Buenos días, mis hermanos y hermanas. Me alegra verles el día de hoy, que pudieron arreglar sus relojes. Para todos aquellos que llegarán en la siguiente media hora, pretendremos que no nos dimos cuenta. Nuestra lectura para el día de hoy es larga, 41 versículos en total. La encontramos en 1 Samuel, capítulo 10, y en el capítulo 11. No tenemos tiempo para entrar en detalle a cada uno de estos versículos. Recordemos que es la palabra inspirada de Dios y es de provecho. Leamos este pasaje largo y al hacerlo pongámonos de pie para la lectura de la palabra del Señor. 1 Samuel capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encima de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno de tres cabritos, otro tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego te hayan saludado y te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y algunos de allí respondieron diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar a las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego, me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligen. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas las vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentes delante de Jehová por vuestras tribus y por nuestros militares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron, pues, otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante en él todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Capítulo 11. Después nos subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, amonita, respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron esas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl esas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de los mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes el que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besek, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galad, mañana al calentar el sol seréis librados. Vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo el bien que os parece. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entregaron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ningún, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por redelante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí, Saúl y todos los de Israel. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Antes de iniciar y considerar la palabra del Señor, vamos a orar. Dios nuestro Padre, creemos que por medio de tu Espíritu estás en medio nuestro, y no es por poder, no es por fuerza, sino por medio de tu Espíritu, oh Dios. Así que, por medio del poder de tu Espíritu, que tú des palabras para hablar tu palabra en fidelidad y abre nuestros corazones para poder recibirla. Que lo pedimos en nombre poderoso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Confieso que no soy un fan, un aficionado a la música country. Y al preparar el sermón el día de ayer, una canción vino a mi mente. La canción se llama Una oración no respondida. No la va a cantar, no la va a cantar, tranquilos, pero la va a leer. La noche anterior, en un juego de fútbol americano, mi esposa y yo corrimos a nuestro amor de la secundaria. Y al introducirlo, el pasado regresó a mí. No podía parar de pensar de las cosas como eran antes. Ella era aquella que yo quería todo el tiempo, y cada noche yo esperaba en oración de que Dios me la traiga. Y si yo solo él diera este deseo que tenía, yo dije que nunca pediría por más nada. Ella no era el ángel de que yo recuerdo en mis sueños. Y yo recuerdo que el tiempo me ha cambiado a mí, en sus ojos parecía. Tratábamos de hablar de los días antiguos. No había mucho que podíamos recordar. ¿Será que el Señor sabe lo que él está haciendo después de todo? Y cuando ella se iba y yo vi a mi esposa, allí y en ese día le di gracias a el buen Señor por todos los dones de su vida. Hay días que le doy gracias a Dios por sus oraciones no respondidas. Solo porque él no responde, no quiere decir que no le importa. Muchos de los mayores dones de Dios son oraciones no respondidas. Bueno, Israel tenía una oración, tenían un sueño, tenían un anhelo, tenían un deseo para un rey, así como las naciones. Y era una de aquellas oraciones de que ellos iban a ver de que hubiera sido mejor que el Señor no lo hubiera respondido. Pero muchas veces cuando el Señor cierra una puerta y nosotros nos frustramos por eso, Él la abre para nosotros y para enseñarnos de que Él sabe que es mejor. Su petición de este rey, como lo vimos en los capítulos anteriores, Él es un rey que esperaba ser como de las naciones, con dinero, guapo y alto. ¿Qué más quieres de un rey? Y a eso veremos. Saúl, el hijo de Cis, era el sueño de la nación. La semana pasada vimos que en la providencia de Dios es traído a Samuel buscando burros con su siervo. Y eso nos trae al capítulo que estamos viendo hoy, capítulo 10. Ahora este capítulo abre y cierra por dos eventos. En el principio, Samuel en privado unge a Saúl como rey. Y al terminar este capítulo, es Samuel públicamente presentando a Saúl a Israel como un rey. Privado y público. En medio de esto, es Samuel preparando a Saúl para su preparación pública, porque Samuel sabía que para que Saúl sea recibido y abrazado como el líder de la nación, él tenía que ser más que alguien con un rostro bello. Estaban buscando a alguien que les pueda librar de sus enemigos, y más que todo, su mayor enemigo, los filisteos. Así que Samuel envía a Saúl en una jornada que terminaría con un desafío que le daría una oportunidad para demostrar de que él es el líder que librará al pueblo de sus enemigos. Pero la jornada también es diseñada para darle a Saúl las cualidades esenciales de un rey. Por eso hemos llamado este sermón las llaves del reinado. Es necesario para Samuel, para que sea efectivo, para Saúl, mejor dicho, que él tenga las cuatro llaves para ser un rey. Y son estas. 1, el llamado. 2, un amor sacrificial. 3, un sentido del poder y la presencia de Dios. Y 4, un valor sostenido para actuar. Son las cuatro cosas, las cuatro que Saúl necesita descubrir. Entonces, Samuel le envía una jornada, están en Ramá, el pueblo de Samuel, y la jornada terminará en Gibeá, el lugar donde vive Saúl. Y esta jornada le entregará a Saúl la oportunidad para encontrar estas llaves y enfrentar este desafío. Pero Saúl, por razones que descubriremos, no abraza estas cualidades del reinado. Y por esta razón no recibe el desafío que le llega al final del capítulo. Y como resultado, cuando es presentado públicamente como rey, la aceptación de las personas es mixto. y no es establecido sólidamente como rey. El capítulo 10 termina con un símbolo de interrogación. En el capítulo 11 se le da una segunda oportunidad a Saúl, un desafío más pequeño que solo requiere dos de las cuatro llaves del reinado, y él pasa esta prueba y es establecido como el líder. Pero Saúl no puede ser exitoso como rey con solo dos de cuatro las cualidades, así como un carro de carrera no puede ganar con dos llantas que fallan. Y la falta de estas dos cualidades traerá la manera de que el reino va a caer. Ese es el bosquejo. Vamos a enfocar nuestra atención, nuestro tiempo, sobre los primeros 17 versículos del capítulo 10. Y haremos referencia a lo que ocurre en el capítulo 11. Pero les encomiendo todos estos versículos para su estudio personal en esta semana. Así que iniciemos con la primera llave del reinado. Un llamado, un amor sacrificial. Vamos a iniciar con el primero, el llamado. Como sabemos, el capítulo anterior, tengo muchas S's en este sermón, necesito trabajar esto. Si me confundo un poco en mis palabras, por favor tengan gracia sobre mí. Pero Saúl, el siervo, estuvo la noche con Samuel y el día en la mañana los envía y le dice a Saúl, envía primero a tu siervo, mientras yo te hago saber la voluntad de Dios. Ahí inicia el capítulo 10. Y pobre Saúl, así como muchos de nosotros el día de hoy, con sueño, y él oye de que él va a ser rey, y es ungido con aceite. Y estoy seguro que él está asombrado, que está lleno de incredulidad. Y para que Saúl tenga un sentido de su llamado, Samuel da tres señales de que Dios le ha ungido para ser príncipe sobre su heredad. Él le dice, en el camino a casa vas a ver tres señales. Cuando llegues a la tumba de Raquel, encontrarás a dos hombres. Cuando llegues a Tabor, vas a ver tres hombres yendo a Betel. Y cuando llegues a la colina, encontrarás profetas y vas a interactuar con ellos. Las tres cosas pasaron. Pero además de estas señales de que recibe Samuel, Dios provee a Saúl el apetito y el poder para el rol. Porque dice en versículo 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron aquel día. Ahora esto no es otro corazón, como dice la traducción en inglés, es la aptitud y el deseo para reinar. Antes, Saúl, podemos decir, el corazón de un campesino. Ahora Dios le da el corazón de un gobernador, de un rey. Pero no dice que le quitó el otro corazón. Así que sería para Saúl cuál corazón él iba a seguir, cuál vocación él iba a seguir, en cuál llamado iba a andar. Ahora, ambas las señales ni los dones fueron exitosos para darle a Saúl ese llamado. Ni los dones ni las señales le alimentaron a Saúl ese llamado que él tenía. ¿Cómo lo sabemos? Porque antes, cuando él fue presentado al pueblo como rey, ellos dijeron, este es tu rey. Ellos vieron y él no estaba allí. Él estaba escondiéndose en el bagaje, porque no estaba listo para el desafío. Aún estaba aguardándose a su vida anterior. Y por esa razón, cuando llegó a la colina y vio que en este lado, en el collado, estaban los filisteos, y él fue llamado a librar al pueblo de los filisteos, y le había sido dado el valor de que el Espíritu de Dios da, en vez de hacer lo que estaba en su mano, él no hizo nada. las señales ni los dones le dieron el sentido del llamado. Ahora quiero comparar esto con David. David también, en los capítulos siguientes, es ungido como rey. David también es enviado en una jornada. Y esa jornada terminará con un desafío que termina con los filisteos y un notable llamado Goliat. Y así como Saúl, él no tenía ni idea de que su jornada terminaría con un desafío de que probaría su habilidad de ser rey. Para David, era simplemente otro día. La única diferencia es que en ese día le estaba llevando comida a sus hermanos en lugar de cuidando las ovejas. Pero al llegar a la batalla, algo tocó su espíritu. Y en 1 Samuel 22 leemos esto. Y David dejó las cosas con el guardador del bagaje y fue y saludó a sus hermanos. Al hablar con ellos, he aquí el campeón de los filisteos de Gad, Goliat de nombre, salió de los filisteos y habló las mismas palabras que habló antes, y David le oyó. Este es el punto en la comparación entre David y Saúl. Saúl confía de su vida anterior y corre su responsabilidad en medio del bagaje. David deja las cosas con el siervo y corre hacia el llamado, y es precisamente donde él llama el desafío y lo recibe de enfrentar a Goliat. Ahora, este es el punto de todo esto. Si estás comprometido a tu propia agenda, ni las señales ni los dones te convencerán de tu llamado. Si estás comprometido a tu propia agenda, las señales ni los dones te van a persuadir de tu llamado. ¿Sería posible que en algunos momentos nuestra confusión del llamado de Dios hacia nosotros está enraizado a una disposición de cerrar las puertas de nuestros propios sueños, de lo que esperamos que nuestra vida sea? Es la primera llave. La primera llave es el llamado. Ahora el segundo, un amor sacrificial. La primera parte, la jornada de Saúl, le lleva a la tumba de Raquel. Y no hay nada como visitar un cementerio para darnos perspectiva. Y te animo a que lo hagas una vez al año. Este viernes estuve en un cementerio. Iba andando, iba caminando, y entre los sepulcros estaba leyendo las palabras escritas en las piedras. Es interesante, es como leer la última línea de muchos libros y te deja con muchas preguntas. Amada hija, amado hijo, amado padre, amado hijo. En una piedra vi la imagen de un jugador de hockey. En otro, una piedra de curling. En otra piedra, un juguete, lo que recordaba algo de la vida de la persona. Pero así como Saúl andaba en el sepulcro, ¿qué hubiera pensado él? ¿Quién era Raquel? ¿Cuándo ya hubiera muerto? ¿Por qué murió? ¿Qué lecciones tenemos de él más allá del sepulcro? Sabemos de que Raquel era la madre, era la esposa de Jacob, era la mamá de Benjamín. De hecho, era con su hijo Benjamín de que ella murió. El día que ella dio luz a él fue cuando murió, y la tradición rabínica le pondría como a los 37 años de edad. Y a la medida que ella respiraba sus últimos respiros, ella nombró a su hijo, no Benjamín, sino hijo de mi dolor. Y Jacob le nombró Benjamín, hijo de mi diestra. Pero los dos nombres se guardaron. Los dos nombres fueron proféticos por varias razones. Primero que todo, No pienso que había ningún día que trajo tanto dolor al corazón de Jacob que cuando su hijo, el hijo de Raquel, murió. Pero vendría un día cuando Jacob, con un corazón adolorido, se le requería que le envíe a este hijo que amaba tanto, que lo envíe a Egipto, donde había un gobernador tiránico que estaba fijado en demostrar de que los hijos de Jacob eran espías. Lo último de que Jacob hubiera querido ver es enviar a su último hijo de Raquel a Egipto, a este gobernador. Pero a no ser de que él haga esto, no hubiera comida para la familia. Entonces, él lo envía y dice, si no regresas este niño a mí, traerás mis canas a sepulcro en dolor. Y lo envía el hijo de su dolor. Pero resulta que el gobernador, y conocemos la historia, no era un gobernador tiránico, sino que era, de hecho, el otro hijo de Raquel, José, que había sido vendido por sus hermanos a Egipto, y ahora él era el gobernador de la tierra. Y Benjamín, el único que no era complícito en esto, en esta obra maligna, terminó siendo un cierto redentor para sus hermanos, y él regresó de ese viaje a Egipto, hijo de la diestra. Pero Benjamín tenía que salir y arriesgar todo antes de poder recibir ese título. Ahora Benjamín, en un sentido, una manera, era el padre de Saúl y Raquel su madre, por generaciones atrás. Y se lo había meditado esto, que para que un hombre pueda reinar sobre sus hermanos, necesitaría un amor sacrificial para ellos. Ahora pensemos en David. ¿Qué puede hacer a David un hombre que pueda correr tras un hombre 10 pies de alto, tratando de matarle? ¿Qué le poseía? Él conocía el amor sacrificial de guardar las ovejas. Al cuidar las ovejas, vino un león y puso la oveja en su boca, y un oso hizo lo mismo. ¿Y David qué hizo? Corrió, tomó la oveja fuera de la boca del león y del oso y lo sacó. Ahora, pensemos en esto. No quitas la cena de la boca de un león si estás dispuesto a pagar el último precio. Así que cuando despertó David, el día del encuentro con Goliat, ni siquiera sabía quién era Goliat. Él estaba preparado para otro día de dirigir las ovejas y, si era necesario, arriesgarse por ellas. Y cuando oye a este Goliat rugir, lo mejor no vio un gigante, sino vio un oso con una oveja en su boca, y armado con un amor sacrificial, hizo lo que estaba entrenado a hacer: matar al oso, salvar la oveja. Era su instinto. No tomó en consideración la posibilidad de que tal vez iba a morir. ¿Por qué? Porque él tenía la cualidad esencial, el amor sacrificial. Por eso el Señor lo escogió luego para ser rey. Lo leemos en el Salmo 78. Y niños, si tienen sus hojas, aquí encontrarán el versículo clave. Voy a leer 3 y van a escoger el salmo apropiado. Salmo 78 dice: tomaste a su siervo de las ovejas y lo escogiste, lo traiste al pueblo tuyo, al pueblo de Jacob, Israel, tu herencia. Y el salmo termina diciendo: los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. David aprendió esto salvando a las ovejas de los osos y los leones. Y Saúl tiene que estar dispuesto a poder entregar su vida por el pueblo para librarlos de los enemigos. No hay nada más peligroso, no hay nada más peligroso que aquel de que está, que quiere dirigir o liderar, pero no está motivado por un amor a las ovejas, ya que el líder se convierte en un tirano y en un cobarde. ¿Cómo es que Saúl no vio la lección del sepulcro de Raquel? Tal vez era con los dos hombres que encontró, que causó un sentido de urgencia, recordándole que su padre estaba preocupado por él. En vez de aprender en el sepulcro de Raquel, él avanza muy rápido. Y así pasa muchas veces en nuestras vidas. Muchas veces hay algo suficiente para causar suficiente tensión para que nos vayamos rápido en vez de estar quietos y meditar. En el momento crítico de la mañana, de leer, de meditar la palabra del Señor, tan fácil es para nosotros que ese momento llegue a ser una presa del apuro de la vida. Y Saúl sale sin tomar en cuenta ese paso crítico o esa cualidad crítica para el carácter. Hemos hablado sobre el llamado, sobre el amor sacrificial. Hablemos ahora sobre el reconocimiento del poder y la presencia de Dios. En Tabor, Saúl encuentra tres hombres que están en camino a Betel, en la encina de Tabor. Ellos cargan sacrificios. Ahora, ¿qué era Betel? Porque estos hombres van a sacrificar a Dios, a ofrecer sacrificios a Dios en Betel. Había otro hombre que fue a Betel. Pero este hombre no fue a ofrecer sacrificios. Él estaba corriendo por su vida. Él estaba aterrorizado porque su hermano lo estaba buscando como una presa. Quería matarlo y él corría por su vida. Y llegó finalmente a este lugar llamado Betel. Y mientras caía el sol en el horizonte occidental, sin dinero, solo, aterrorizado me imagino, cayó al suelo y en el suelo encontró una piedra, el único consuelo que él podía encontrar, y lo usó como una almohada para dormir. Y mientras dormía, él tuvo un sueño vívido, un sueño real, que en la tierra había una escalera y el fin de esa escalera llegaba hasta los cielos y habían ángeles que ascendían y descendían de esa escalera. Y al parte encima de la escalera, el Señor mismo estaba allí. Él habla a Jacob diciéndole estas palabras: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra que está bajo de ti, yo te la entregaré a ti y a tu herencia, y tu herencia será como el polvo de la tierra, y avanzarás al norte y al sur, al este y al oeste, y tú y tu herencia será bendecida. Yo estaré con vosotros, y te llevaré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haga todo lo que yo he prometido. Y así Jacob despertó y dijo: seguramente el Señor está en este lugar, y no lo sabía. Y tenía miedo y dijo: qué grandioso este lugar. Este no es el lugar, sino el lugar de Dios, la casa de Dios. Por eso se llama Betel, Génesis 28. Y aterrorizado de Dios, le oyó decir: yo estaré contigo, no te dejaré. Y años después de haber probado la fidelidad de Dios, Jacob regresa a este lugar, a Betel, y Dios se revela a él de nuevo como El Shaddai, Dios Todopoderoso. Ahora Saúl también, aterrorizado, solo, ve a hombres saliendo a orar al mismo Dios, en el mismo lugar. ¿Qué diría esto a Saúl? ¿O qué debería de haber entendido Saúl de esto? El Señor Todopoderoso está allí. El mismo Dios está allí. Y si Él puede calmar el corazón de mi padre Jacob, Él puede hacer lo mismo conmigo. ¿Cuál es la segunda llave? Que el Señor Dios Todopoderoso estaba en este lugar. Ahora regresemos a David, lo que te capacita para correr a un guerrero de 10 pies sin nada, sin armas, es un sentido de la presencia de Dios. Y oigamos lo que dice David en versículo 16, el capítulo 17. ¿Quién es este malvado que quiere desafiar los ejércitos del Señor? Hay un Dios que es mayor. Él es El Shaddai, Dios Todopoderoso. Yo le conozco. Y yo sé que Él está aquí en Israel. Y yo sé que Él está aquí conmigo. Y esa era la clave o la llave de que tenían aquellos de que iban a Betel. Saúl no encontró esa llave. porque a lo mejor no llegó a Betel, no fue a la casa de Dios. Muchos de ustedes no cuidan mucho de visitar la casa de Dios. Puedes venir un domingo, no venir en otros, porque como Jacob no reconoces de que Dios está en este lugar, y por medio del poder del Espíritu Santo nos trae aquí. Él quiere encontrarse aquí, no reconoces esto, no reconoces cada mañana cuando pasas por alto de tus devociones, de tu tiempo, en quietud con Dios, Él está presente, Él te está esperando. Así que tu Dios no es un Dios grande comparado a tus problemas, Él es un Dios pequeño comparado a tus problemas, porque no le ves como Él es. Y vives la vida día tras día sintiéndote en derrota. Tan crítico es el sentido o reconocimiento del poder de Dios. Esta es la tercera clave, o la tercera llave. Hemos hablado del llamado, el amor sacrificial, el reconocimiento del poder, la presencia de Dios. Y la cuarta llave es un valor sostenible, un valor sostenido, un valor constante. Y él llega al último lugar, a este collado, que significa el collado de Dios. Primero él lo ve. Y después él ve a profetas descendiendo de este collado. Ellos tienen instrumentos y están profetizando. No profetizando, prediciendo el futuro, sino profetizando en alabar a Dios con cánticos. Pero en contraste a este collado, la diestra de Dios, ¿qué es lo que él ve? Él ve una guarnición de los de filisteos, el enemigo de Israel. Están tan fuera de lugar como Goliat estaba. Ellos eran como una cicatriz sobre ese collado. Eran como una mancha. Y en ese momento el Espíritu de Dios entra a Saúl y le dan valor y él puede profetizar con aquellos profetas. Pero tomó la música de los profetas que puede abrir a Saúl para el poder del Espíritu Santo. Y por eso los profetas tocaban música. Para que ellos mismos puedan ser más dispuestos al Espíritu de Dios. Lo vemos en 2 Reyes 3. Cuando Eliseo, buscando una palabra, el Señor llama a un músico. Pero ¿saben qué? David no necesitaba la música de los profetas para experimentar el poder del Espíritu Santo, porque él tenía su propio cántico, él tenía su propia canción. ¿Sabes? Si lees, cuando David fue ungido, inmediatamente el Espíritu de Dios llegó a él. Pero en Saúl, el Espíritu de Dios llegó a él solo después de que él oyó la canción de los profetas. Él no podía acceder al Espíritu de Dios sin la canción de los profetas. Pero David tenía su propia canción. ¿Por qué? Porque él tenía tiempo, mientras él cuidaba con las ovejas, cuando las estaba rescatando, él usaba su tiempo con sabiduría, tocando el instrumento, tocando el lirio, alabando a Dios. Por eso se llama en 2 Samuel 23. El salmista de Israel. Él tenía una canción en su corazón, necesitaba a los profetas, pero Saúl no tenía su propia canción. Él no había ejercido ese músculo en su propia vida mientras al ser ungido rey. Sin ninguna canción, sin ninguna motivación externa, no podía recibir el valor del Espíritu. Aquí él necesitaba la canción de los profetas. Después era David que le aliviaba de los espíritus que la atormentaban. Pero Saúl no tenía su propia canción. La alabanza no era algo familiar para Saúl. Y como la voz de los profetas cae en la distancia, así el valor de Saúl y su y así los profetas y los filisteos quedan en la collina sin ningún desafío. Los enemigos de Dios continuaban en el collado y Saúl regresa a casa. La jornada llega a un momento anticlimático. Saúl, pasando la prueba, buscando los burros con la ayuda de Samuel. ¿Cuál es la clave para un valor sostenido? Es comunión con Dios. ¿Cómo se mantiene esa comunión con las disciplinas espirituales? Sentados en la presencia de Dios, día tras día, oyendo su corazón y saliendo lo que Él dice y regresando por más y haciendo esto día tras día, vez tras vez. No es algo, no es una experiencia sobrenatural. Si dependes de esto, no tendrás valor cuando lo necesites. Es una disciplina espiritual lo que produce una comunión con Dios, lo que produce también diligencia y obediencia, y esto produce un valor sostenido. Pero Saúl no lo tenía, y por eso cayó su reino. Esto nos dirige a la coronación. Sin estas claves o estas llaves para el reinado, Saúl no puede enfrentar el desafío que lo hubiera establecido como rey. Por la ausencia de experiencia, tampoco le importa a la gente. El carácter no era parte de su decisión. Ellos buscaban a alguien con dinero, guapo y alto. Dios sabía que eso es lo que el pueblo buscaba y por eso escogió a Saúl para ellos. Ellos llegan a Mizpa en el versículo 17 para recibir su premio. Mizpa, al mismo lugar, cuando Dios llegó con truenos a los enemigos de Dios, los filisteos. Y allí Samuel puso una piedra, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y en lugar de este monumento de la fidelidad de Dios, se le recuerda de que la petición del llamado o la petición de un rey será una negación de Dios, quien había librado al pueblo de Dios de toda calamidad y lo salvó de los egipcios. Y fuera así como si Samuel lo hubiera puesto en esa piedra. Hasta ahora nos ayudó el Señor. Y ellos hubieran escrito, pero ahora tenemos a Saúl. Gracias. Así que presenta a Saúl hacia ellos. Pero está escondiéndose Saúl porque no está listo. ¿Cómo es que David estaba listo y Saúl no? Porque mucho tiempo antes de que somos introducidos a David, se le encuentra con su labor y su carácter cuando era pastor de ovejas. Y sin saber mucho de la vida anterior de Saúl, no sabemos mucho por qué su vida previa no muestra ese valor. Y tenemos una clave de algo que nos dice mucho sobre su vida anterior. Cuando él sigue a los profetas, cuando está profetizando con ellos, y muchos de sus compañeros cuando le ven, dicen que ha llegado sobre el hijo de Cis. Es Saúl también con los profetas, y esto se convirtió en un proverbio, versículo 11, alguien de que está actuando fuera de su carácter. Como si tu hijo de 13 años le estuviera diciendo a sus amigos, no deberíamos jugar videojuegos, deberíamos hacer nuestra tarea y acostarnos a tiempo. ¿Es Saúl también las profetas? Entre los profetas, un proverbio de alguien actuando fuera de su carácter. Cuando lo oyen alabando, preguntan si es de los profetas. Pero cuando se está presentando a David ante Samuel, dicen, he aquí he visto al hijo de Isaí que tiene habilidad de instrumento valioso y guerrero, y el Señor está con él. Saúl falló ser un hombre de Dios después de convertirse en un rey. ¿Por qué? Porque antes de ser un rey no era un hombre de Dios. Es la lección más básica de este capítulo. Si quieres ser usado por Dios después, tienes que aprender a servirle donde Él te tiene ahora mismo. Si no eres un hombre o una mujer de Dios hoy, no serás un hombre o una mujer de Dios después. No importa lo hermoso que eres, lo hermosa que eres, el dinero que tengas, si no eres fiel en lo pequeño que tienes, nunca aprenderás, nunca estarás listo por lo más grande. Hijos y niñas, niños, tomen esto en cuenta. Esto incluye sus tareas, sus estudios, las cosas pequeñas de que hacen, su situación ha sido preparada por Dios, preparándoles para lo que el Señor les ha llamado a hacer. Así que no se quejen y hagan lo que tienen que hacer. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Así que encuentran a Saúl escondido, esperando de que alguien sea seleccionado con el papel del rey. Pero ellos no toman en cuenta esta falla de carácter. Cuando ellos ven lo exterior, ellos gritan, ¡viva el rey! Un cántico de que ellos usaron cuando vino el arca para ganar a sus enemigos. Y ese cántico, ese grito, terminaría pronto, así como este. El día que debería haber sido una gran conmemoración termina una nota difícil. Las personas tienen su premio, pero Saúl no tiene la seguridad o la confianza de las personas. Aquellos que le resisten se dice que eran hombres sin valor. Y así termina el capítulo 10. Ahora solo voy a hacer un comentario sobre el capítulo 11. Han tenido mucha paciencia, pero hablemos rápido sobre el capítulo 11. Si la gloria del Dios de Israel no trayera suficiente motivación para que emprendan contra los enemigos de Israel, la brutalidad entonces hacia sus miembros y familia haría la obra. Es el contexto y el propósito del capítulo 11. Un evento se necesitaría para que pueda establecer a Saúl como el líder, y Naas, el amonita, traería este desafío. Si recuerdas, habían dos tribus y medio que se habían localizado en la otra parte del Jordán porque habían un buen pasto para los animales. Y hubiera sido una decisión mala militarmente, porque habían llegado a ser presa de los amonitas y uno brutal llamado Naas. Y lo que hacía este hombre a sus cautivos es que les quitaba sus ojos o uno de sus ojos, y de esa manera no podían obrar con sus armas, y así se aseguraba que iban a ser sujetos a él. Ahora en este lugar, Gilead, Jabes Gilead, ellos estaban a punto de enfrentar esto. No tengo el tiempo para proveer el trasfondo, pero es muy probable de que la madre de Saúl era de Jabes Gilead, y si no su madre, muchos de sus amigos o miembros de familia eran de este lugar. Entonces, cuando él oye de esta gran obra de Naas, queriendo nombrar sus hermanos y sus familiares de esa manera, Saúl se levanta a la acción. El Espíritu de Dios llega a él, y él llama a Israel y destruye a los amonitas hasta el punto de que no habían ni dos parados juntos. Y esto es lo que establece a Saúl como rey. ¿Era justo para que Saúl haga esto? ¿Que llegue la ayuda a sus hermanos? Sí. Demostraba de que él tenía las cuatro claves, las cuatro llaves para el reinado. Diría que sí, un amor sacrificial, sí, por lo menos para su familia, pero el poder, la presencia de Dios y lo que él tenía que hacer, eso no era su motivación, era el sentido de injusticia contra su familia. Y no era algo que le sostenía por su disciplina espiritual, era algo que pasó en un momento. Si solo él hubiera tenido el mismo celo para el Señor que él tenía para sus amigos y su familia. Si solo el daño que se le hizo a este collado de los filisteos, trayendo deshonra al nombre de Dios, le hubiera motivado así. Es verdad de nosotros, podemos escuchar enseñanza falsa que deshonra al Señor Jesucristo y un evangelio falso y no ser afectados para hacer nada, o la deshonra de nuestro Señor. Estamos listos para saltar sobre la justicia social, entre comillas, y no tener tiempo para la justicia de Dios y ser los Hércules en tantas causas y no somos fieles al llamado principal o la batalla principal. Nos prueba estas palabras. Tal vez Saúl sabía, pensaba que él era un hombre listo para la obra. Tal vez él pensaba que él era un hombre tras el corazón de Dios, conforme a su corazón. Pero ¿qué importaba cuando lo óptico, lo exterior, estaba en su lugar? Tal vez estás sentado aquí el día de hoy, animándote y feliz de lo bueno que has hecho y cómo tu vida se refleja a Cristo. Tal vez te has convencido que es el estilo de vida y las cosas buenas que haces que te hacen un cristiano. Pero tal vez solo porque estás apasionado por algo de que otros cristianos se apasionan, esto no te hace un cristiano. Dios no está listo, Dios no está preparando un pueblo que simplemente vive por valores culturales, pero que no siguen a Cristo. El infierno está allí lleno de cristianos culturales, porque por encima sus vidas parecen ser cristianas, tienen valores cristianos. Pero Jesús les diría, apartaos de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. Lo que te hace un cristiano no son las causas de las cuales tú sirves, sin importar lo tanto de que sirvan valores cristianos. Lo que te hace un cristiano es lo que has hecho con Cristo. Quiero concluir haciendo una pregunta. Haciendo una pregunta a todos nosotros. Y al hacer estas preguntas, que doblemos nuestro rostro y pensemos en estas preguntas. ¿Qué buscamos de un líder? ¿Alguien carismático de que apela a las masas? ¿O aquellos que con un amor sacrificial y una profundidad recibida de vivir en la presencia de Dios? ¿Estás desarrollando disciplinas espirituales en tu vida? ¿Estás guardando tiempo en la presencia del Señor, esperando, orando, saliendo para obedecer y recibiendo más? ¿Lo estás haciendo? ¿Yo lo estoy haciendo? ¿Eres como David viviendo ante el Señor en integridad de corazón? ¿O estás viviendo cubriendo un estilo de vida de pecado, viviendo una mentira? ¿Estás tratando de guardar tu vida, evitando todo tipo de sacrificio, o estás dispuesto para entregar tu vida al Evangelio? Y últimamente, ¿estás contando a un estilo de vida cristiano, confiando en lo que haces para Dios, para tu salvación, o te has doblado ante el Dios Todopoderoso, has caído en tus rodillas y has dicho, nada de mí traigo, solo la cruz de Cristo me apoyo? Donde quiera que te encuentres, si acuerdo estas preguntas, Cristo te invita diciendo, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y os daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Encontrarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Señor, te pido en este momento, en esta mañana te pido, que nuestros corazones puedan cantar tus alabanzas, que nos des la gracia para no enfocarnos en nuestra propia agenda, nuestro propio sueño, y no reconocer que hay un llamado más alto que adorar a nuestro Dios, hacer la obra que Él ha dejado para nosotros. Y al decir esto, pensamos, Señor, de tu Hijo amado, que se deleitó en hacer tu voluntad. Quien dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Y fue a la cruz, entregando su vida para salvarnos. Y al venir a la cena del Señor, recordamos que este pan habla de su cuerpo dado para nosotros, y esa sangre simbolizada en el vaso que bebemos.